Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Kaixo, atzaldeon zer moduz, ongi etorria beste arratzalde batez, gure etxera, Bilbo herriateren sintonia honetara, eta liburuak lagun ditugula, irakurretzaletasuna bultzatuz, eta gorkoan idazle eta laguna dugun Juan Carlos Márquez izango da gurekin, eta oraingo honetan autofikzion izeneko liburu batekaz, eta Aristas Martínez izeneko argitaletxean plazaratua, beste argitaletxe berri bat, ez oizkoa bere kontutan. Bueno, bain bat amarri puin eta horretaz edo errelato eta horretaz hitz egingo dugu batez ere. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras en la sintonía de Red Popular para hablar de libros, de literatura, de hoy de buena literatura. Hay que decirlo así, como remarcando, porque traemos un personaje que es alguien muy de casa, muy querido, amigo, y a veces no somos muy justos en estas cuestiones de la amistad, pero es el caso de hoy. Vamos a hablar de autoficción. Seguramente que si veis un libro en una librería en la que veis una calavera y una escolari encima de la calavera, os va a llamar la atención. Ya por eso solamente se merece un premio, porque llama la atención y he sabido elegir bien. Arratsaldeon, buenas tardes, Juan Carlos Márquez.
Buenas tardes, Asier.
Bueno, pues yo había hecho unas vueltitas y había dicho, ¿Aiz calavera lari? ¿Aiz calavera lari? Una escolari de calaveras. Nada más empezar, antes de leer el libro, ya te llama la portada. Me imagino que no ha sido por casualidad. ¿La habéis dado muchas vueltas o cómo se os ha ocurrido?
No, la portada ya existía. Es un cuadro del pintor gallego afincado en Bilbao, ¿sí? De Pablo Gallo.
Hombre, Pablo Gallo.
Sí, Pablo Gallo tiene una marca, sí. Es muy personal, ¿no? Une muy bien lo costumbrista con lo pop, ¿no? Y esa portada, pues yo cuando la vi dije, esta tiene que ser, hay que pedirle permiso a Pablo para que nos la deje reproducir y adelante, porque es la portada del libro, ¿no?
Y has cambiado también de editorial.
Sí, cambié de salto de página, la absorbió Malpaso y luego pues todo ha ido un poco degenerando y bueno, pues no estaba muy a gusto y me he ido a otra editorial. También del mundo un poco indie, pero bueno, pero muy, muy a gusto en Aristas Martínez, que es una editorial emergente, ¿no?
Dice el profesor que la mala escritura trata de lo que es, de lo que nos asemeja, y la buena escritura de lo que nos diferencia. No sé si tú compartes.
En cierta forma, yo creo que el mayor rasgo de autoficción que hay en el libro es ese profesor, que aunque el protagonista es otro, es un alumno, el profesor soy un poco yo, ¿no? Un poquito caricaturizado, me ha gustado caricaturizarme un poco, ¿no? Yo creo que es una afirmación que yo comparto. Yo creo que la literatura de lo bueno, de lo bonito, es la literatura esta más de autoayuda, más que la literatura de la diferencia, del oscuro, es la que más nos define como, ¿no? Y creo, la verdad que lo creo, ¿no? Que la buena literatura habla de lo que nos diferencia más de que lo que nos asemeja,
¿no? Sí, y eso que el pudor no casa con la escritura. Claro, hay muchos escritores que por pudor no plasman ideas, contenidos, y cuando le dices, qué poco sexo hay en tu novela, es que tengo dos hijas, es que vamos, no me atrevo. Yo leyendo tus cuentos, tus relatos, decía, es que hay mucho pudor en muchos escritores, y claro, leer que alguien dice lo del pudor no casa con la escritura, quizás sea verdad, claro.
Sí, bueno, para eso tenemos a los personajes que pueden hacer todas esas cosas oscuras que nosotros maquinamos y nos podemos librar de ellas, ¿no?
Pero se libran o no, siempre queda la duda.
Queda la duda de que te identifiquen con, sobre todo con lo perverso, con lo maravilloso y magnífico nunca te van a identificar, sobre todo con lo oscuro y con lo perverso.
¿Y cómo sabes de esto?
Claro, y luego siempre yo hay cosas que digo, ¿qué dirá mi madre cuando lo lee?
Claro, eso. Eso me refiero, el pudor. Sí. También las obsesiones, es algo que comparten todos los cuentos, ¿no? El sexo, bueno, pues el tema de los medios, hay cantidad de obsesiones, y luego en cada cuento, Por ejemplo, en las medias.
Yo no tengo ningún fetichismo con las medias, la verdad.
Pero aquí, ya, tú no, pero el protagonista de este cuento sí, ¿no? Pero en todos los relatos hay muchas obsesiones.
Sí.
Continuas. Por una cosa, por otra, es igual que alguien esté encerrado en un sitio. Siempre hay obsesiones, por lo que sea. Por salir, por estar, por ver, por ser un voyeur, por no aceptarse, por intentar buscar algo que no sabes lo que es, pero que tu cuerpo, tu espíritu, tu alma lo necesita. Continuamente en todos los cuentos, en los 10 relatos que hay aquí.
Sí, es un reflejo un poco del hombre contemporáneo, que en general no tiene grandes problemas si se los busca, ¿no? Está preocupado por eso, obsesionado con muchas veces con chorradas, porque no tiene verdaderos problemas reales, ¿no? Está alimentado, tiene casa, tiene comida, y más o menos le va bien y cada vez tendemos más. Yo creo que es a medida que la sociedad del bienestar suponemos que avanza,
¿sí?
Tenemos más problemas psicológicos, más obsesiones, más neurosis, más como que estamos como auto enfermándonos, ¿no? De alguna manera, no valorando lo que tenemos, ¿no?
Pero este libro de autoficción de Juan Carlos Márquez, desde la infancia empiezas con esas historias en el rato de las primas. Yo no sé si un niño ya puede sentir esas cuestiones que está sintiendo ya desde la infancia. ¿Cuándo comienza la infancia? ¿Empieza con los relatos? No sé, ayer leí algo de la Foret y también de su infancia empezaban los recuerdos, ¿no? Cuando era niña, ¿no? Y yo no sé si también aquí en el tuyo también están los recuerdos como parte de esa infancia, incluso de esa adolescencia dentro de la propia infancia,
¿no? Sí, es como una sexualidad que en el momento en que transcurre no se reconoce, pero cuando pasa el tiempo sí. Hay una especie de turbación que sí. No se sabe muy bien lo que es, que no se identifica hasta que uno es adulto, yo creo. Ya, ¿no? Ya. Yo muchos pasajes de mi infancia que los memorizo como eróticos.
Sí, sí.
Pero ahora, desde el que soy hoy, entonces yo no pues sabía que había ahí algo extraño, algo oscuro, algo raro. Quizá porque nos enseñan también que todo relacionado con la sexualidad, con el erotismo, es sucio, y tendemos a evitarlo, a ocultarlo, sí. ¿No? Y luego sale cuando quiere, ¿no?
Bueno, hay que decir que a la hora de escribir uno tiene que estar muy preparado, pero el profesor aquí dice que a un abogado que al cuento se viene orinado y desayunado.
Sí.
No sé hasta qué punto hay que evitar la rutina o lo excepcional, no sé.
Se trata un poco de... pasa mucho, ¿no? A mí como profesor llevo años con esta cantinela. Sí. La gente te cuenta, los cuentos empiezan cuando se levantan de la cama, se duchan,
sí, sí.
Desayunan, van al trabajo y ya allí en el trabajo le dice el jefe, estás despedido. Pues empiezan, estás despedido, porque todo lo anterior no tiene ningún sentido.
Claro, es que cuando leemos muchas obras, y hay que decir que además, para los que no te conozcan, aunque en este programa está muchas veces, es profesor de escritura, o sea que... o maestro, te dedicas a enseñar a la gente cómo debe o debería de escribir, aunque luego cada uno encuentre su camino. Hay unas pautas, hay unas reglas, hay unas historias. Claro, que alguien como tú, que puede examinar, digamos, lo que se escribe también fuera de tu entorno, dirá, joder, cuánta paja hay en toda esta novela.
Cuánto,
y claro, me imagino que te sorprenderá a veces, si estos señores saben que esto no se debe hacer, ¿por qué lo hacen? Es la pregunta. ¿Es porque el público lo demanda? ¿Es porque la gente quiere tener una novela de 800 páginas? ¿O por qué?
Yo creo que sigue habiendo un estándar de novela de 400, 500 páginas de éxito. De una novela, la misma novela que se hacía en el siglo XIX de 500 páginas se sigue haciendo hoy con idéntico éxito en general de ventas y son novelas muy alargadas, con mucha paja, ¿no? Yo creo que es que también la novela requiere un poco a ese tipo de lector masivo, quiere una novela larga, con la que tenga una relación casi de amistad, que sí, la pueda dejar y coger sin ningún problema, incluso saltarse pequeñas páginas, unas poquitas páginas, cuando llega una descripción pesada que no le interesa. No, ese tipo de novela sigue triunfando, ¿no? Es una novela un poco de... al final dice, no, el cuento es muy moderno y rápido, vertiginoso, como la vida actual. Al final el cuento es difícil de leer, tienes muchas historias, tienes que entrar en una, salir de ella, volver a entrar en otra. No es fácil, es un proceso mental que es complicado, ¿no? Y agotador, en cierta forma, ¿no? Leerse un libro de cuentos seguido cansa más que leerse una novela.
¿Por qué, se me ocurría eso, según hablabas, ¿por qué llamar cuentista se ha degenerado en ser alguien mentiroso, alguien que... ¿Por qué? Dice, yo escribo cuentos y digo, eres un cuentista. Y no, no puedes decirle cuentista porque suena mal, a peyorativo. ¿Por qué hemos hecho de esa palabra algo peyorativo?
El término cuento, que es un término sí. positivo de siempre, ¿no? Es crear a, sí. eso, algo imaginativamente bello, ¿no? O se supone que bello, ¿no? Es complicado. Mira, yo siempre que me preguntan, o hace años me preguntaban, ¿tú qué escribes? Escribo cuentos. La primera respuesta es, ¿para niños? No, para adultos. Y la siguiente pregunta es, ¿pornográficos?
Yeah.
O sea, estamos en una encerrona, ¿no? El cuentista, de ahí que se está empezando a acuñar el término norteamericano, que es relatista.
Sí,
de para hablar de... Sí. No, soy relatista. Yeah. Y quitarle todo este aura peligrosa que tiene la palabra cuentista, ¿no? Y también de mentiroso y de eso, y de para niños, si no es para niños, de erótico, y no tiene nada que ver, ¿no? Es verdad que es una palabra que acaba un poco... que era pura y ha acabado... ensuciándose poco a poco, ¿no? De otros contenidos, ¿no?
Hemos hablado de infancia, de niños como ahora y de adultos, y hay un cuento que es circular, que de alguna manera es como volver a empezar, la muerte, el nacimiento, la embarazada y el viejo en autobús y la sorpresa, vamos, no vamos a quedar a hacer un spoiler que se dice ahora, ¿no? Pero que te quedas y dices, joder, es que a lo que tú dices, estamos acostumbrados a pensar incluso de una manera concreta, y si no es así, nos sorprende cuando dices, pues es muy normal, como sorprendes al final del cuento, ¿no? Pero dices, coño, qué cuadriculados somos. Que bueno, también lo dices en el resto, pero también aquí, y aquí es mucho más sorpresivo, por decirlo, ¿no? No te esperas de un adulto, hablando de la infancia, una solución así. Y dices, joder, qué bonito, qué bien lo ha hecho. Pero es decir, eso es lo magnífico, lo maravilloso del cuento en ese espacio tan corto, ¿no? Y no sé, me parece que todos los cuentos al final también es algo circular en el propio libro, ¿no? La autoficción, ¿no? Porque al final estamos hablando de empezar, de acabar, de empezar, de acabar. Y dentro de esa trama damos continuamente sorpresas, ¿no? La muerte y el nacimiento. Y hay una frase que me ha llamado mucho también, que es, los viejos estamos hechos de tiempo. Es una frase genial, porque claro, cada vez que hablas con una persona mayor siempre pide tiempo. Claro. ¿Qué comprarías? Tiempo. Y cuanto más mayores nos vamos haciendo, siempre pensamos en el tiempo, se nos va escapando el tiempo. ¿Es una obsesión del ser humano o qué? ¿Otras de las obsesiones que tenemos es el tiempo?
Sí, yo creo que sí. Que además, cuanto más mayor te vas haciendo, más te vas dando cuenta de que el tiempo es un verdadero tesoro, ¿no? Y que hay que aprovecharlo y vivirlo lo mejor que puedas, ¿no? De hecho, pero vivirlo no en el sentido de la vida actual, que parece que todo el rato tiene que estar uno haciendo cosas, sí. Porque vivir también es sentarse en el sofá y no hacer nada, claro, o sea, la pausa, la paz, la tranquilidad, sentarse enfrente a la chimenea y leerse un libro, o no leer nada, tomarse una copa de vino con cuatro amigos, no en el sentido de... Es que ahora hay un sentido del tiempo de que uno tiene que estar aprovechando las 16 horas en que no está dormido, continuamente, en 17.000 actividades, corriendo, pues al final tampoco es una vida ni saludable ni aprovechada, ¿no? Yo creo en... o sea, para mí el tiempo también es desperdiciarlo.
Sí, sí.
En cierta forma, ¿no?
Sí, y además, bueno, lo que dices es estar haciendo cosas... leía otro libro en el que antiguamente, hace 100 años aquí, el que no trabajaba la tierra no trabajaba. Si estaba trabajando en otra cosa, que fuera, no sé, hacer papeles, pues eso no era trabajar. Si no sudabas, si no tenías esa labor física, no era trabajo, ¿no? Todo lo demás eran cuentos, no era de quitar los cuentistas, ¿no? Y aquí también parece que... Pero no sé hasta qué punto esta sociedad de Internet, de las tecnologías, de todo esto, incluso de que parece que todos, esa globalización nos lleva a hacer lo mismo en todas partes, ¿no? Afecta a eso del tiempo. O sea,
sí.
Queremos todo para ayer. La información
queremos
también
todo
para ayer. O sea, ya,
rápido.
Los periódicos quedan viejos antes de salir. Todo es ya esta noticia que ha salido. Ya no, eso es de las 8 de la mañana. Ya a las 9 es otro concepto de noticia. También todo cambia, ¿no?
Todo cambia, pero en cambio la profundización en las noticias cada día es menor.
Ya.
Porque ya solo importa
el flash.
Sí. Y ya caduca a los 5 minutos y otro flash. Pero antes, por ejemplo, los diarios, a mí me gustaba leer los periódicos porque suponían una mirada reflexiva y analítica sobre lo que había ocurrido el día anterior. Eso cada día es más difícil de ver.
Y lo que era la literatura hacia el ensayo, ahora es la literatura hacia la información.
Sí, hacia la información, sí.
Es decir, ahora es pausado, reflexionado, con mensaje, es la literatura y no la información. Es curioso cómo va.
Sí, ahora no importa, lo hablaba antes, lo que importa, el periodismo ahora lo que es un periodismo de la cuantificación. ¿Cuántas cosas han pasado? La pandemia, por ejemplo, el coronavirus, ¿cuántos muertos hay? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuál es el índice? ¿Cuántos se contagian cada día? Ahora, por ejemplo, ¿cuánto avanza la lava cada día? ¿Cuántas casas quedan sepultadas por la lava? O sea, hay un cuánto, pero no hay qué, por qué, cómo. Las palabras típicas del periodismo, el paradigma de Laswell, cada vez está más. Ya, el periodismo lo que trataba de buscar eran los porqués, muchas veces.
Sí, sí. Las 5 W.
Vamos. Las 5 W. Ahora se ha unido el cuántos.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto? Pero lo más importante es cuántos.
¿Cuánto?
Y dices que muchas veces dices, muy bien, si es un dato que es relevante, pero no siempre tiene que encabezar la información, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que estamos en un periodismo cuantificativo, ¿no? Y cada vez menos reflexivo, pero bueno, es una deriva que hemos tomado, yo creo que por la competencia de otros medios, ¿no? De lo inmediato, de
había
las redes.
Una época en la que no había información, no había desinformación, se informaba solamente de lo que quería el personaje del cuento, ¿no? En este caso, que el título es Buzo. Y había algo que todos hemos oído alguna vez, que los salmones se los ponían.
Eso es una leyenda, sí,
una
sí.
Una leyenda al caudillo, y había allí unos buzos que le ponían y tal. Y claro, hay una pregunta que es genial en este cuento, ¿no? ¿Verdad? Claro, un hombre de rama que le va a sostener la mirada en el silencio, la mirada del caudillo, ¿no? Claro, dice, la pregunta es, ¿ser valiente o no tener aprecio por la vida? Claro, es que esta pregunta que es en este caso y en muchísimos más, ¿verdad? Pero es que al final, ¿la valentía qué es? ¿Valentía o es que te importa una mierda la vida? Y lo que eres es un insensato.
Sí,
y
temeridad, ¿no?
Sí, temeridad, poco, sí, sí, sí,
sí. Sí, yo creo que no se puede ser valiente si no te importa la vida.
Yeah.
Yo creo que alguien que es valiente es porque aprecia de verdad la vida. Incluso los grandes héroes aprecian la vida, al menos la de los demás, por eso la salvan, ¿no? El temerario es peligroso, el valiente no. Yo creo que es así, ¿no?
Hay uno de los relatos que a uno le lleva a lo onírico, a la fantasía. Bueno, Baduba, ¿qué es? Al final, Anca Baduba nos lleva a un ático muy particular, a una mujer que da de mamar a niños de 7 años, a unos caballos que andan por ahí, el Danubio azul, imaginación. Es algo en el que uno dice, bueno, ahora de estos cuentos reflexivos me voy, bueno, al aire, a lo etéreo.
Baduba es un cuento onírico. Completamente onírico, pretende estar hecho un poco de la materia de los sueños, ¿no?
Sí.
Para mí es un cuento que enlaza la mitología,
sí,
con la publicidad.
Sí.
En cierta forma ese ático es como los anuncios de Colonia, sí, sí, como de hecho tienen las suelas Louboutin con marcas comerciales, y luego ella es como una gran madre de,
sí,
la,
sí,
tierra,
sí, sí,
una que amamanta a sus hijos, ¿no?
También hay un puntito, digamos, mafioso, ¿no?
Sí, también tiene.
Con los caballos, digo, falta
que le corten. Caballos.
Sí, y este. Es onírico, dices. No sé, de repente nos trasladas, por decirlo de una manera, de lo reflexivo a ese mundo onírico, ¿no? No sé, evadirse. ¿Qué es evadirse para ti, en el fondo? Es soñar.
Soñar, ¿no? Un poco soñar. Salirse un poco de los patrones reales, ¿no?
Uh-huh.
Ese cuento trata un poco de eso. ¿Qué es Baduba? Baduba es un poco eso, la lactancia, el volver al útero,
sí,
la felicidad, ¿no? Yeah. En cierta forma. De hecho, el personaje protagonista, lo que se ve envuelto en una espiral que al final es extraña, onírica, oscura, pero al final está a gusto.
Uh-huh.
Está un poco adormecido por esa felicidad que encuentra, ¿no?
Hay un cuento con el que también me he reído mucho, que la verdad es que no sé si tienes cuñado,
Cuñado.
Sí. Venía aquí a empeñar a mi cuñado, trae certificado de calidad. Es que es genial, ¿no? Te desternillas, ¿no? No trabaja para los inmigrantes, el orgullo gay, sí, ahí, bueno. Cuéntanos, ha sido un poco el humor, no sé.
Sí, ese es un cuento. Yo, la verdad, que cuando lo dudé si meterlo en el libro, ¿no? Porque no es un cuento que escapa un poco por longitud,
sí, sí,
incluso, ¿no? Es un cuento, sí, disparejo, distinto, sí, sí, ¿no? Es más un monólogo de comedia casi que un cuento en sí mismo, ¿no? Y no, es porque yo veo que al final había una corriente en el libro de denuncia de este tipo de personajes. La historia es que hay mucho líder. Mucho, sí, que es casi, si no roza la idiocia, y hay muchos seguidores, cada vez los idiotas tienen más seguidores. Y cualquier tonto, y no es política, me da igual la derecha, la izquierda, el centro, personajes que no tienen nada que ver con la política. O sea, hay un, desde que se ha hecho más, digamos, se accede más fácil a la estupidez, hay más seguidores. O sea, cuando esto hace años, esta gente antes no tenía voz, no se la escuchaba, ¿no? Parece que antes escuchaba a la gente que sabía, ¿no? Ahora cualquiera puede ser importante, decir cuatro tonterías y la gente sigue a ojos cerrados. El cuñado este es el que dice, se queda con esa parte del discurso pensada siempre por otros, mal pensada o pensada de manera errónea, ¿no? Y es un poco ese el estereotipo de lo fácil, ¿no? Es decir, pues voy a... ¿Qué hay que pensar sobre los inmigrantes? Pues que nos quitan el trabajo. ¿Qué hay que pensar de los gays? Que por qué tienen orgullo y nosotros no. Lo absurdo, lo vano, lo... Y era un poco eso, jugar, pues reírme un poco, ¿no? Al fin y al cabo el libro es un... Hay personajes de los que te ríes, pero también nos reímos un poco de nosotros. Bueno, nosotros también caemos, yo también caigo en ese tipo de expresiones un poco pensadas por otros y que se lanzan como si fueran ciertas y son muchas veces tonterías, ¿no?
Hablando de corrientes, hay corrientes subterráneas de pensamiento que recorren el planeta para evitar que los seres humanos terminen siendo completamente imbéciles. Y vamos a la OILCIT, Organización Internacional contra los Iconos y los Tópicos. Claro, el toro de Osborne. Claro, a veces un homenaje a la sociedad, sí. Claro, pero tanto sentido y muchas veces nos planteamos, pero hay gente incluso que de eso hemos hecho algo incluso político. ¿Verdad? Y decir, bueno, pues que no, esto es una imposición, es de esta ideología y tenemos que tragar, aunque quieran venderlo ahora como algún icono turístico, otros como... Claro, nos planteamos y dices, no es una chorrada, al final dices, vamos a reflexionar. Dices,
sí, es un que... poco sobre... Ese cuento va un poco sobre los dos extremos, ¿no?
Claro.
Vamos, ¿por qué tenemos que ver el tono como una deidad de lo español, como un icono y por otra parte está el activista este de cómo se puede ser activista de una cosa tan tonta? O sea, son los dos mundos, ¿no? Los extremos, ¿no? Un poco las corrientes estas que hay muchas ahora, ¿no? Pues venga, yo qué sé, ya no alguien que dedica su vida a que los demás no coman carne, alguien que dedica su vida a cosas que son absolutamente personales y de las que hace una batalla y quiere contagiar a todos y no sé, sé feliz, ¿no? O sea, ¿para qué te preocupas de...? No hay bastantes cosas que te preocupan en la vida ya para tener que preocuparte de chorradas, ¿no? Un poco de... Todo es un mundo, todo es... O estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Cada vez hay más... Ya la libertad de expresión está limitada porque alguien se vaya a molestar en la asociación de cualquier cosa. O sea, cada vez se ve más, ¿no? Alguien dice, no, la asociación de hosteleros de Málaga... denuncia que alguien en un cuento ha dicho que había un camarero que robaba dinero de la caja. Ya está. Denuncia, no sé qué. Es un cuento, es ficción. O sea, tenemos que respetar un poco la ficción y separarla de la realidad, ¿no?
Así es.
Y bueno, yo creo que las redes sociales confunden la realidad con la ficción.
Tenemos un cuento de redes sociales. Antes de ella, he puesto aquí a Guridi por no poner a Bach o poner a Twig o algún aria. El aria en sol de Bach es la que estamos, o la entrada de los gladiadores también de Twig. ¿Quién va a morir? Tercero, ¿no? Hay el planteamiento de la amistad, pero a veces parece incluso una cosa de, bueno, este va de cachondeo. O sea, esto es un secuestro de los de cachondeo.
Es una parodia.
Una parodia de Torrente, vamos, digo.
Es una parodia de las películas estas de psicópata, tipo Saw.
Total.
Sí, sí. Y lo que está en valores es defender la amistad, ¿no? Sí. Como la amistad triunfa por encima de todo, ¿no? Y como a pesar de... Porque lo que quiere ese psicópata es desunirlos. Y ellos están ahí con sus cosas, ¿no? Pero y es un cuento muy absurdo. Yo creo que es de los más absurdos del libro, ¿no?
Sí. Bueno, en geografía, hablaríamos de Tulum.
Sí.
Tenemos 2-3 minutos. En redes sociales también es que me interesa que hables también de ello, porque claro, al final también de alguna manera nos hace una crítica importante y yo quisiera también desde tu punto de vista también, igual que en el cuento, ver de alguna manera cómo a veces seguimos cualquier cosa sin que nadie tenga ningún derecho a que le sigan, pero bueno, que No sé si la masa es estúpida, si los estúpidos hacen que la masa les siga, o esto es algo que donde está la cabeza, el pie, el huevo, la gallina.
No, no se sabe muy bien, ¿no? Sí. El caso es un cuento en el que la gente te sigue, ellos no quieren ser seguidos, sí. Pero se ven un poco al final adulados, ¿no? Por esos seguidores. Luego al final casi les da pena que se les vayan, ¿no? En cierta forma, se forma ahí una catarsis, ¿no? Seguidores seguidos, ¿no? Y es un poco eso, sobre eso, que cualquiera, esto va como en oleadas, ¿no? De repente sí. Uno está arriba, al día siguiente está abajo, la gente va siguiendo a uno, luego sigue a otro al día siguiente, y dices, ¿por qué? Y en realidad, ¿ha hecho algo para que sea...? Es un mundo un poco loco, al revés, ¿no? Nadie sabe quién es la gente que de verdaderamente mueve el mundo, quiénes han hecho las vacunas para que no muramos infectados de coronavirus, no sabemos sus nombres. En cambio, cualquiera dice una pijada en Twitter y tiene 10.000 tíos aplaudiéndole, ¿no? Es un poco un mundo extraño, loco, ¿no?
¿Y el mundo textil?
El mundo textil es... A mí siempre me ha fascinado las boutiques. Siempre me ha parecido que ocurrían cosas oscuras en ellas, ¿no? Y es un poco le dan de darle rienda suelta a esa fantasía, ¿no? De las boutiques con dependientes maliciosas, ¿no? Que supongo que luego también tendrá sus bromas privadas, como en todas las profesiones, sí, ¿no? Sí. Cuando... Y eso es un juego para cerrar el libro, de hecho. Acaba bajando una persiana, ¿no? Sí, era un poco como ese sentido que hay circular en el libro.
Circular, sí, sí.
Sí, terminar con él.
A mí me llama mucho la atención porque soy nieto de costurera, le tiraba de la sisa. Es que eso es solamente alguien que ha estado en la costura o que tiene que ver con la costura puede utilizar. Es un término
de modista.
Sí, que, sí. Digo, joder, no sé si tenía abuela también costurera.
Mi suegra es cosía.
Es que ese término tiene de alguien que realmente...
Y también tuve una prima también modista. Me he movido de pequeño, siempre he estado entre mujeres probándose vestidos en ese mundo.
En el par de minutos que nos quedan, no sé si te han quedado cuentos que hubieras querido por temática, por... incluirlos y los has dejado en parte, ¿has dejado o no?
He dejado algún cuento que no tenía mucho que ver con el sentido general del libro, pero la verdad que no, casi todo lo que tenía escrito iba un poco en esa línea, ¿no? Son cuentos escritos la mayoría, los últimos 3-4 años. Yo creo que son un poco que supuraban la realidad, la llevaban un poco al absurdo. Un poco eso, yo creo que al final yo escribo una especie de realismo extraño.
Sí.
Siempre hay algo que es muy reconocible, pero que se va deteriorando, distorsionando de alguna manera, ¿no? Pero no desparramando, ¿no? Porque suele haber un elemento distorsionador generalmente, ¿no? Y yo creo que eso permite al lector no salirse nunca, es decir, no se puede decir que lo que yo escribo sean relatos fantásticos, porque no son de género fantástico, aunque pasen cosas muy locas. Pero hay un hilo de realidad que yo creo que permite estar agarrados a ellos, ¿no?
Hay una cosa que se palpa siempre en tu escritura, que es la honestidad. Yo lo que no sé es, por ejemplo, cómo aguanta siendo profesor de escritura el ver que todo el mundo se siente capaz de ser escritor. ¿Cómo se lleva eso?
A mí me parece muy bien una cosa es el circuito comercial o el circuito literario, cultural, y otra cosa es la escritura. Sí, o sea, para mí, escritor es todo el que escribe. Todo el que escribe es escritor. Y para mí, escribir yo creo que puede ser incluso terapéutico. Debería, de hecho, es terapéutico.
Sí, sí, sí.
Y que todo el mundo debe escribir. Hay que separar las cosas, ¿no? Nosotros en los talleres viene gente a mejorar su escritura. Y yo no conozco a nadie que no haya venido a un taller y no la haya mejorado.
Claro.
Otra cosa es tus expectativas. ¿Qué quieres ser García Márquez? Pues ser García Márquez pues está complicado, pero no porque en un taller ni en la vida, ¿no? O sea, y luego hay unas genialidades que no se reproducen.
Claro, pero es que todos no tenemos
como una poción de cadena.
Esa creatividad, esa imaginación, Dios a todos nos ha dado de todo. Es que no podemos pretender ser... Es que,
claro. Tú vas a contar, cuando sales de una escuela tienes la técnica para contar lo mejor que puedes lo que tienes que contar, pero a lo mejor lo que tienes que contar no interesa un pimiento a nadie. Claro, es que eso no se enseña. O sea, yo te puedo decir cómo contar las cosas lo mejor posible, pero luego lo que vayas a contar ya es cosa tuya y tus vivencias y lo que puedas con esa conexión con el lector. La mirada es muy difícil de enseñar. O sea, la mirada depende de un conjunto, es un conjunto de vida, de talento, de muchas cosas que también existen. No vamos a decir que no existe el talento en la escritura, claro que existe el talento. El talento no se enseña, se mejora, se puede ayudar, se puede abonar, pero hay que tener algo.
Los viejos estamos hechos de tiempo y tristemente los relojes también y los programas de radio también. Hemos agotado solamente un segundo. Agur, es que eres casco.
Agur.
Autofición, Juan Carlos Márquez. Léanselo, es una gozada. Hasta mañana. Tal de usted ni tiene así, Armonía. Te inauguro de su eje. En cual mucho un día te es. Bien arte. Ahí va yo.